Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de Tuibigo en este dial, el 87.8 de FM. Hoy, 17 de noviembre, traemos tres temas de actualidad en la vida de la Iglesia diocesana. El primero, la jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales que ha convocado la Conferencia Episcopal Española y a la que también se suma la diócesis de Tuibigo. El segundo, el regreso de las escuelas de catequistas que el pasado curso reunieron a más de un centenar de personas catequistas interesadas en profundizar en su formación. Y por último, pero no menos importante, hablaremos del encuentro que organiza Cursillos de Cristiandad en el convento de San Diego de Canedo durante la próxima semana. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuibigo. ¡Comenzamos! Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuibigo.
El pasado sábado, el Consejo Diocesano de Laicos y la Cofradía de Santiago Apóstol organizaron un retiro espiritual en el templo parroquial de Santiago el Mayor.
La alegría de ser familia fue el título de este retiro que predicó el sacerdote Santiago Vega.
El pasado domingo, la Iglesia en España celebró el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de nuestra fe.
Esta fue una jornada para agradecer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace.
Desde estos micrófonos agradecemos el tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todas las personas que forman parte de la diócesis de Tuibigo.
También el domingo a las 12 del mediodía el obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de San Vicente de Barrantes.
Durante esta celebración, el sacerdote Jesús García Lourido tomó posesión de su nuevo cargo como párroco de la comunidad de San Vicente de Barrantes.
Además de párroco de Barrantes, Jesús García Lourido también fue nombrado párroco en Piñeiro, Pinzás y Sobrada.
Ayer jueves, el Hogar Clínica San Rafael de la Orden de San Juan de Dios festejó los 80 años de presencia en la ciudad olímpica.
El obispo de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía, que tuvo lugar en la capilla del Hogar Clínica San Rafael.
Y hasta aquí el repaso de los últimos días en la diócesis de Tuibigo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
O luns 20 de novembro, a Igrexa en España celebra unha xornada de oración e penitencia polas víctimas de abusos sexuais convocada pola Conferencia Episcopal Española. A esta xornada tamén se suma a Diocese de Tuibigo, que convida a todas as parroquias e fieis da xeografía diocesana a unirse en comunión a toda a Igrexa. En concreto, o luns 20 de novembro, ás 7 da tarde, a Concatedral Basílica de Santa María de Vigo acolle a celebración diocesana desta xornada de oración e penitencia polas víctimas de abusos sexuais. Para falar precisamente desta xornada, está con nos José Vidal, vigairo de Pastoral da Diocese de Tuibigo. Moi boas.
Bos días, Carolina.
Por que a Igrexa celebra esta xornada?
Por sensibilización hacia as persoas que sufriron abusos sexuais, concretamente aquelas que sufriron nos entornos dos ámbitos eclesiais. Pero a Igrexa quere se sentir solidaria con todos aqueles que sufriron, pois, desgraciadamente, estas situacións.
E imagino que non será casual a elección desta data, do 20 de novembro. Cal é a razón para escollela?
No ano 1989, a ONU declarou o 20 de novembro como Día Universal do Neno. Esta é un pouco a razón de que a Igrexa escollera esta data concreta para rezar por todos os nenos e, de maneira particular, pues, aqueles que máis sofren.
Unha xornada para sensibilizar, pero desde cando se ven celebrando esta xornada de oración e penitencia polas víctimas de abusos sexuais?
A Igrexa española ven celebrando esta xornada desde o ano 2017. Decidiuse aproveitar esta xornada que había en torno aos nenos, pois para situar aquí esta xornada de oración, de penitencia, de perdón polas situacións vividas.
Falamos dunha xornada que celebraremos o vindeiro luns, ademais nesta celebración diocesana a 7 da tarde na Concatedral Basílica de Vigo, pero no ámbito das víctimas de abusos sexuais, no ámbito da protección de menores, que está a facer a nosa diocese?
A diocese está traballando en dúas liñas. Unha primeira é recabar información sobre posibles casos de abuso que se teñan dado. Outra, todo o ámbito da prevención, é dicir, miramos con tristeza o que pudo suceder no pasado, intentamos ser transparentes, poñer luz, pero tamén queremos mirar con esperanza o futuro e queremos de algún modo axudar a que os ámbitos eclesiais sexan entornos seguros para os nenos, que os pais teñan a certeza de que mandan os seus nenos a catequese con total seguridade. Por iso creouse a Comisión Aveiro, que ten como cometido promover entornos seguros dentro do ámbito eclesial. Elaborouse unha guía de boas prácticas, que coñecen os sacerdotes, que coñecen os catequistas, que coñecen os voluntarios de tempo libre e que se intentan establecer para poder así conformar entornos seguros nos ámbitos eclesiais.
José Vidal, vigairo de Pastoral da Diocese de Tui Vigo, moitísimas gracias por estar con nos nesta sintonía de COPE Vigo.
Grazas, Carolina.
É moi importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
Discerniendo con el Papa Francisco. El pasado mes de octubre dimos comienzo a una nueva sección mensual en este espejo de Tui Vigo. Una sección en la que abordaremos las 14 catequesis que el Papa Francisco ha dedicado al discernimiento. Y si el mes pasado presentábamos a grandes rasgos esta sección, hoy nos adentramos de lleno en ella gracias a Juan de Olazábal, sacerdote que ha estudiado teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carol.
Juan, yo creo que tenemos que empezar, ahora ya que nos vamos adentrando en esta sección ya más de lleno, tenemos que sentar las bases del discernimiento. Y a mí me parece que no hay mejor forma que tratar de responder a ese interrogante que nos plantea el Papa Francisco al comienzo de las catequesis. ¿Qué es el discernimiento?
Ese es precisamente el punto de arranque del que parte el Papa. Él titula la primera catequesis, ¿qué significa discernir? Por tanto, aunque el Papa no recurre a la etimología del término, sí me parece interesante comenzar analizándolo etimológicamente, ya que puede resultar esclarecedor. Digamos que el término discernimiento proviene del latín y está formado por el prefijo dis y el verbo cernere, cerner en castellano. Cerner, según la RAE, consiste en ese ejercicio de separar con el cedazo, es decir, con un colador, separar la harina del salvado, la harina de la cáscara del grano. Y lo traigo aquí porque, aunque suene un tanto académico, resulta del todo visual. Imaginemos pues un colador lleno del trigo molido y cómo, pues agitando, vamos separando lo que es la harina, el producto, del desecho, la cáscara. Y así, de este modo, podríamos entender que el discernimiento es ese ejercicio de separación en el que, además, interviene una brisa suave, y esa brisa nos ayuda a arrojar el desecho y a custodiar lo auténtico. El Papa, ya digo, no recurre a esta imagen, pero sí recurre a otras que vienen recogidas en el Evangelio, como el mercader de las perlas finas, el agricultor que encuentra un tesoro en el campo, el pescador que separa los peces buenos de los malos, y con ellas nos ayuda a contemplar que el discernimiento es un ejercicio en el que la toma de una buena y bella decisión supone la aceptación de un coste, de una pérdida, pero que en todo caso beneficia con una alegría desbordante.
Me gusta mucho esa imagen que has utilizado de la harina en el colador, ¿no? Que limpia impurezas, que prepara, bueno, pues de alguna forma ese producto final, ¿no? Y yo me imagino que, como la harina, el discernimiento es un proceso con unas características muy concretas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características de las que habla el Papa Francisco?
Pues sí, como señalas, el Papa Francisco enfatiza que el discernimiento es un proceso, o quizá mejor dicho, un ejercicio, un arte que podemos aprender y que afecta a todas nuestras facultades, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la experiencia. Pero también destaca, y es importante resaltar, que se trata de un ejercicio personal. Es decir, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, lo cual requiere esfuerzo y asumir riesgos. Y como expresa el Papa con un cierto tono de humor, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. Es decir, podríamos decir que el discernimiento es, en definitiva, un ejercicio de libertad y para la libertad.
Viene una pregunta un poco capciosa, ¿no? Porque has abierto un melón, me parece a mí, ¿no? Si el discernimiento, como apuntas, supone esa búsqueda de la voluntad de Dios para cumplirla, ¿hasta qué punto somos libres?
Pues sí, Carol, ese es un punto clave, pues no solo para el discernimiento, sino para la vida cristiana e incluso para la misma reflexión teológica. Ese es el gran debate teológico, la relación entre la gracia y la libertad. Y aunque se trata de un tema muy amplio que quizá podamos abordar en algún otro momento, sí quisiera indicar que esa voluntad de Dios de la que hablamos, no estamos llamados únicamente a cumplirla, o mejor dicho, a cumplirla de cualquier modo, sino a cumplirla desde el amor. Esa es la clave. Y el Papa Francisco, para ello, pues quiere asentar la imagen de un Dios que es padre, pero a la vez que es un padre bueno, que no impone caprichosamente su voluntad, sino que quiere que la descubramos como nuestro camino de plenitud. Porque, como dice el Papa, Dios quiere ser amado y no temido. Quiere que seamos hijos y no esclavos. Por ello, en estas catequesis, el Papa se esfuerza en que redescubramos, nos reenamoremos de nuestra relación filial con Dios Padre, que descubramos que un buen discernimiento nos lleva precisamente a contemplar el rostro de un Padre, que como dice el Papa, es a contemplar el rostro de un Padre, que como dice el Papa, no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos y a acogernos. En este punto me viene a la memoria un artículo de un profesor jesuita, de comillas, José García de Castro. El artículo se titula La estructura interna del discernimiento y está publicado en la revista Manresa. Y expresa este autor que Dios nos creó con una penúltima vocación de nostalgia. Y de ese modo quiere significar que solo en Dios encontramos nuestra plenitud, lo cual no quiere decir que nos haya creado incompletos, sino que nos ha creado abiertos. A esa apertura el autor del artículo la denomina la herida de la nostalgia y señala: Dios ha querido compartir esa herida con el hombre, de modo que no solo el hombre busca a Dios, y en ocasiones muy cuestionablemente, sino que de un modo incesante es Dios quien busca al hombre. Digamos, por tanto, que el discernimiento es ese ejercicio de búsqueda y encuentro entre dos enamorados, un encuentro de voluntades, la de Dios y la del hombre, que nos encamina hacia el encuentro definitivo, hacia la plenitud del amor en libertad.
Juan, muchísimas gracias por compartir micrófonos con nosotros y por ayudarnos también a profundizar en esta tarea del discernimiento.
Pues muchas gracias, Carol.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Do 20 o 25 de novembro, a Delegación de Catequese da Diocese de Tui Vigo pon en marcha unha nova edición das Escolas de Catequistas. O obxectivo é ofrecer formación permanente para os catequistas, tal e como pon de manifesto o novo Directorio para Catequese, publicado polo Pontificio Consello para a Promoción da Nova Evangelización. Catequistas para servir é o lema sobre o que pivotarán todas as sesións deste ano, e hoxe comparte micrófonos con nos Correme, catequista de Ponte Areas que o ano pasado xa se embarcou nesta aventura das Escolas de Catequistas. Moi boa, Reme.
Hola, moi bons días.
A vindeira semana comeza unha nova edición das Escolas de Catequistas na nosa diocese. Por que crees que é importante a formación neste eido?
Pois eu creo que a nosa formación é fundamental, pois para logo ofrecerlle aos rapaces tamén unha catequese un pouco de calidade, non? Ainda que nós todos fomos formados así no ámbito da igrexa e todo, sempre nos axuda a profundizar un pouco máis nos nosos coñecementos, que é moi importante.
O pasado curso participaches nestas escolas e a nivel persoal, como foi a túa experiencia?
Sí, eu xa participei o ano pasado, iso, tuvemos tres encontros nos que nos deron a coñecer un pouco pois o novo directorio da catequese, pois iso, sobre a formación das catequistas, e neses encontros eu recalcaría pois sobre todo a importancia do traballo en equipo con outras catequistas, non? O compartir entre nós pois esas temáticas que nos preocupan, pois novos retos, necesidades, cambios para atraer os nenos de hoxe en día.
Neste compartir con outras catequistas, cales foron os problemas ou retos comuns que atopastes?
Que o tema dos pais, non? Que ás veces son os que lles dás un poquinho máis de pereza levar os nenos á igrexa, e realmente puse unha pena porque a experiencia da catequese eu creo que marca moi positivamente a infancia e a adolescencia dos rapaces. Entón, pois iso, eu animo de verdade a todos os catequistas a que vayan porque merece a pena. A miña experiencia é moi positiva e sobre todo, pois iso, satisfactoria. E logo tamén lles diría aos adolescentes, pois iso, que despois de confirmarse axuden as parroquias, porque os nenos ao final gustalles máis traballar con eles, máis que coas persoas maiores. Creo que a catequese tamén necesita renovarse. Coas persoas maiores, pois tamén temos que saber deixar un pouco espazo para eles, non? Hai que ajudarles a formarse, porque logo todos xuntos enriquecemos a catequese e os párrocos pois precisan axuda para facer parroquias activas, pois senón eles solos non poden.
Falasnos da mocidade e o certo é que importante facer os mozos e mozas protagonistas da catequese e tamén da parroquia.
Sí, ademais é moi bonito, se eu teño dúas rapazas comigo neste momento, dúas adolescentes, e a verdad pois é genial ver como non todos nos acoplamos e todos pues, discernimos e todos, que é unha alegría, o seu domingo tras domingo, de verdad que disfruto muchísimo e nos gracias a Deus temos unha parroquia moi activa e eu sí, pues, efectivamente que animo a todos os párrocos
ante el gran pues, río de pobreza que atraviesa nuestras ciudades
a que
os
motiven, a que
incluso amenaza con desbordarse
mucho trabajo,
el Papa Francisco
cosas para
nos invita a
hacernos
pero
más muy satisfactorio de verdad,
y a comprometernos
o sea, creo que merece pena,
bajo el lema
antes falábamos das dificultades que ás veces atopamos cos pais, como que crees que poderíamos involucrarlos máis ou motivarlos máis?
Creo que o tema de facer actividades chama moito, é dicir, que os pais ven, que os nenos o pasan ben, realmente o mellor é que se motivan a traelos, sabes? E ao final, se toma que te que seguimos moi monótona, non? Ao final, ir ali, escutar, ir a mis e tal. Nos, por exemplo, facemos, pois, iso, moitas actividades, en agosto, pois, logo en Nadal, logo en Carnaval, logo excursións á neve, despois os campamentos de verán. Entón, realmente, os pais ven que o pasan ben, por iso que verdade que hai que implicarse pois bastante nas parroquias, catequistas e párroco para iso. É que temos a sorte de que temos un montón de nenos e os pais, como viviron iso, realmente sí que eles tamén queren que os seus fillos vivan esas experiencias. Por iso aquí non é fácil, non? Porque o pai dice, pois a mí marcoume o que fixen e eu quero que o meu fillo viva o mismo. Noutras parroquias que non teñen iso, creo que deberían traballarse máis a catequesis nese sentido das convivencias, porque sí que é unha maneira moi moi boa para atraer os rapaces e ven co que hai aquí, pois é bo.
O domingo pasado celebrábamos o Día da Igrexa Diocesana e non me gustaría terminar esta entrevista sen agradecerche a ti, Reme, e a todas as catequistas da nosa diocese a gran labor que desenvolvedes, formando, pero tamén acompañando a nenos, mozos e tamén as familias. Grazas, Reme, por compartir micrófonos connosco nesta sintonía de COPE.
Moitísimas gracias a ti, graciñas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica. En España cuenta con más de 70 años de historia y está presente en 57 diócesis. En total, durante este tiempo se han realizado más de 10.000 cursillos. En la diócesis de Tuy-Vigo organizan un cursillo del 24 al 26 de noviembre en el convento de Santiago de Canedo, en Ponteareas. Y para conocer un poquito más sobre esta iniciativa está con nosotros Antonio Avellán, feligrés de Santo Tomé de Freixeiro y cursillista. Nuestro compañero Alberto Montes nos lo presenta.
Antonio, hola, muy buenos días y bienvenido una vez más a esta casa de COPE.
Muchas gracias, Alberto, y a los oyentes. Gracias.
Antonio, del 24 al 26 de noviembre en nuestra diócesis, en el convento franciscano de San Diego de Canedo, en Puenteareas, se llevará a cabo un encuentro de cursillos de cristiandad. Para nuestros oyentes que no conozcan en qué consiste cursillos de cristiandad, ¿qué es?
Es un encuentro profundo del hombre con Dios y su mensaje. Es una manera personal y madura que hace sentir como la buena nueva, el Evangelio. Es un presente aplicable y adaptable a nuestra vida, a nuestro día a día. Es aprender a llevar a nuestra vida concreta el mensaje de Cristo, con nuestras limitaciones, defectos y problemática. En definitiva, es aprender a vivir en cristiano desde la libertad y el respeto.
Para aquellas personas que estén interesadas en asistir, ¿cómo se desarrolla un poco ese fin de semana para producir ese encuentro personal con el Señor?
Hay una metodología determinada que a lo largo de estos dos días y medio vamos desarrollando a través de las charlas, a través de la participación, a través de los recreos, de la sobremesa. Se cría un vínculo y un ambiente cristiano, alegre, y sobre todo, ya que el convento es franciscano, pues hay una confraternidad, hay los dones de San Francisco de Asís. Surge siempre que al final te lo has pasado tan bien, has conocido a personas nuevas, que el autobús que nos lleva para Vigo, venga, que se va el autobús, ay, espera, que voy a tomar el teléfono de tal persona, a ver si coincido con ella y tomo un café y tal. Se crea un ambiente extraordinario, fenomenal para esta experiencia de conocer a Cristo un poquito más, y sobre todo en la formación. La formación es fundamental porque en términos generales pues carecemos de la formación litúrgica y religiosa adecuada para ser un cristiano competente y activo.
Qué importante esto que acabas de decir, que no es única y exclusivamente un momento puntual ese encuentro en Canedo, sino que después hay otras posibilidades de reuniones, de encuentros de manera semanal o mensual para formarnos en la fe, en la liturgia, en nuestra vivencia cristiana. Esos encuentros se realizan en Vigo.
Efectivamente, todos los martes, aquellos cursillistas que han participado en uno de los muchos cursillos que tenemos a lo largo de la historia, pues nos reunimos en los locales parroquiales de Santiago de Vigo, y allí pues tenemos unas, nosotros llamamos ultrella, son unos encuentros, unas charlas misas de formación fundamentalmente, y previamente pues vamos a la Eucaristía en Santiago de Vigo. Y a continuación, pues todos los martes están invitados todos los cursillistas que han participado pues a lo largo de la historia, y los que, una cosa importante, Alberto, tenemos también un acto importante en Semana Santa, el Vía Crucis, que todos los años organizamos a las 11 de la noche desde la explanada del Obispado hacia arriba, hacia la capilla del Monte de la Guía, y es muy participativo, se ve mucha juventud y siempre lo celebramos aunque caigan lluvias, chuzos y tal. Es una manera también de tener contacto con el movimiento de cursillos de cristiandad.
Es verdad, Antonio, a veces se nos pasa por encima este encuentro anual del Viernes Santo, y es una maravilla el podernos reunir cada año conmemorando lo que nuestro Señor vivió en esa noche. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE, Antonio.
Gracias a vosotros, Albert, gracias.
Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Como cada tercer viernes de mes, hoy a las 7 de la tarde, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria organiza una Eucaristía en honor al Cristo de la Victoria en la Concatedral Basílica.
En esta ocasión participará en la Eucaristía la Coral Vivace de la Asociación Española contra el Cáncer de Vigo.
Mañana el Colegio Marista Santa María de Tui acoge el encuentro de agentes de pastoral familiar que organizan las delegaciones de pastoral familiar de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela.
El obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía de clausura de este encuentro interdiocesano de pastoral familiar el domingo a la 1 de la tarde en la Catedral de Tui.
Este fin de semana, el Cine Teatro Salesianos proyecta la película El latido del cielo sobre los milagros eucarísticos que investigó el joven beato Carlo Acutis.
Mañana sábado habrá sesiones a las 5 y a las 7 menos cuarto de la tarde, y el domingo habrá una única sesión a las 8 menos cuarto de la tarde.
Las entradas tienen un coste de 5 euros y pueden comprarlas anticipadamente en www.cinesalesianos.com. Te lo repito, www.cinesalesianos.com.
Mañana sábado a las 6 y media de la tarde el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de Santiago de Bembril.
Durante la celebración, el sacerdote Samuel Montes Costas tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de esta comunidad cristiana.
El domingo, la Iglesia celebra la 7ª Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema No apartes tu rostro del pobre.
El lunes, la Iglesia en España celebra una jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales convocada por la Conferencia Episcopal Española.
La diócesis de Tui Vigo invita a todas las parroquias y fieles a unirse a esta jornada, y para ello se han publicado una serie de materiales litúrgicos que se pueden encontrar en la web diocesana.
Con carácter diocesano, habrá una celebración a las 7 de la tarde del lunes en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
Del 20 al 25 de noviembre, la Delegación de Catequesis pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Catequistas.
El lunes 20, a las 8 de la tarde, se impartirá una sesión en la Casa de Espiritualidad de la Congregación de las Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús en Arraballos.
El martes 21, a las 8 de la tarde, la sesión tendrá lugar en el Salón Parroquial de Santiago de Redondela.
El viernes 24, a las 8 de la tarde, será en la Iglesia Parroquial de San Rosendo de Torneiros.
Y por último, el sábado 25, a las 11 de la mañana, en el Seminario Mayor de Vigo.
Te recordamos que se impartirá la misma sesión en estos 4 puntos de la diócesis para que puedas asistir al lugar que te quede más a mano.
El próximo jueves a las 5 y media de la tarde en los locales parroquiales del Corazón de María, Caritas Diocesana de Tui Vigo organiza una jornada de formación para el voluntariado.
El viernes el Centro Teológico San José de Vigo organiza una serie de actos para celebrar la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos.
A las 12 del mediodía se celebrará la Eucaristía en honor a Santa Catalina en la capilla del Seminario Mayor de Vigo.
A continuación, el profesor del Instituto Teológico Compostelano y doctor en Teología, Gonzalo Rodríguez César, impartirá la conferencia Retos del Transhumanismo a la Fe Cristiana.
Del 24 al 26 de noviembre, el movimiento Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Tui Vigo organiza un cursillo en el convento de San Diego de Canedo, en Ponteareo.
Las personas interesadas pueden solicitar más información en la parroquia de Santiago el Mayor de Vigo o a través del número de teléfono 607-71-87-67. Te lo repito, 607-71-87-67.
Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica. En España cuenta con más de 70 años de historia y está presente en 57 diócesis. En total, durante este tiempo se han realizado más de 10.000 cursillos.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción Jesús Verdadero, del cantante cristiano Evan Kraft. Ojalá tengamos el valor para entrar en relación con ese Dios que nos ama y desea para nosotros la felicidad plena cada día de nuestra vida. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana y hasta la próxima! Dicen que camina sola.